Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este lunes 10 de agosto, reiniciando nuestra jornada laboral semanal. Les habla Tomás Cardoso. Muy breve, como todos los días hasta ahora, tendremos la participación de nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. En la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, este lunes 10 de agosto, dándole la bienvenida como siempre a nuestra productora Ofelia Oviedo y en la línea telefónica nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿qué tal de fin de semana?
Muy bien, Tomás, las buenas tardes para la producción, para Ofelia, para todos los que se suman a Cuba al Día.
Bueno, pues en minutos iremos con un delicado tema, como siempre, dándole seguimiento aquí en nuestro espacio. Pero antes, Cari, durante el fin de semana el recuento, 30 cubanos detenidos en Honduras y también la Armada de Colombia detuvo otros 18 cubanos que trataban de continuar rumbo a Estados Unidos, un total de 48 cubanos por su parte. El pasado sábado fue atacada en La Habana en lo que aparentaba ser una disputa familiar Sonia Garro, la dama de blanco, pero aparentemente con un viso político. Y ayer, pues, más de 60 damas de blanco fueron arrestadas, lo cual ha traído, Cari Roque, que hace minutos el Departamento de Estado de los Estados Unidos pues se ha preocupado nuevamente por estos arrestos continuos de cada domingo.
Y que no paran, y cada día son más fuertes los actos de represión. Y sobre el tema, Tomás, de las personas que están saliendo de Cuba, también vale destacar que creo que fueron 36 los que fueron devueltos a cabañas también en este mismo fin de semana. Así que indudablemente hay un éxodo silencioso, pero existe. Existe peligroso para los cubanos cualquier tipo de travesía. Y con relación a la violencia que impera dentro de la isla, estaba justamente hace poco viendo un comunicado de Ángel Moya, el esposo de Berta Soler, donde estaba verdaderamente indignado con la actitud de las autoridades cubanas que, según su criterio, no aparentemente tienen ahora licencia para poder golpear más fuertemente. Me alegro mucho que el Departamento de Estado haya emitido, aunque sea, una alerta sobre este neurálgico tema.
¿Cómo no, Cari? Vámonos con el tema. Hoy, el día 89, ya en huelga de hambre del preso Emmanuel Abreu Sánchez. Por cierto, hubo noticias alentadoras. En el día de hoy, pues, ha habido una respuesta al pedido de la Corriente Martiana sobre la intervención. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos se ha interesado por la situación del preso cubano. Vámonos ya a la capital cubana. Desde ahora no desde la capital, vámonos específicamente a Cabañas, allá en Mariel, donde tenemos en vía telefónica al promotor de la Corriente Martiana, activista y también periodista, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés Leonardo.
Buenas tardes.
Bueno, pues manténgase allí. Vámonos a la capital cubana, donde también ya hemos establecido comunicación telefónica con Mabel Sánchez Mujica, madre de Manuel. Ella acaba de regresar del Hospital Nacional Enrique Cabrera en este día 89 que cumple en huelga de hambre su hijo. Buenas tardes, Mabel.
Diga, sí, buenas, tardes.
Buenas tardes, Mabel.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ¿y usted nos escucha a nosotros?
Mabel, no. Muy bajito.
Bueno, acaba de regresar del hospital. Ahora se escucha mejor. Sí, vamos a ver. Tenemos también a Moisés Leonardo en la línea. Usted acaba de regresar del hospital. ¿Cuál es la situación en el día de hoy?
La situación en el día de hoy del estado de Manuel es crítico, muy crítico.
No tenemos comunicación. Vamos a intentarlo nuevamente. No, perdimos la comunicación con ella. Moisés, estás allí. Pues mientras restablecemos la comunicación, Cari y yo con Mabel, vamos a adelantar algo. Me gustaría que ella participara en esto, pero hemos tenido a través de ti respuesta. Ha habido una respuesta a los pedidos pues de la Corriente Martiana y de Mabel. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas se ha pronunciado y vamos a leer textualmente lo que han dicho en el día de hoy. Lo firma Laia Bald Sentence de la Oficina de Naciones Unidas del Alto Comisionado para Derechos Humanos. Según el correo respondido que han recibido ustedes, pues Dice así, cito textualmente: en nombre del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, le informo que hemos tomado atenta nota de este caso. Lamentablemente, Cuba no ha ratificado la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que el caso no puede ser tratado por el Comité de Derechos Humanos. El relator del tema de salud necesitaría más información para considerar la posibilidad de enviar una comunicación. Ruego nos informe qué medidas están adoptando las autoridades penitenciarias para proteger el derecho a la salud del señor Abreu, así como se necesitaría más información sobre su detención y enjuiciamiento a efectos de valorar la arbitrariedad de su detención. Finalmente, la relatoría necesitaría el consentimiento de la víctima o familiares para emitir una comisión al grupo de detenciones arbitrarias. Tradúcenos al español, Moisés, ¿qué significa esto que ha ocurrido el día de hoy?
Bueno, voy por partes. Miren, en primer lugar, el hecho de que no pueda pasarse al Comité de Derechos Humanos, que no debe confundirse con la comisión aquella, Comité de Derechos Humanos, es debido a que el gobierno cubano no ha concluido el proceso de adhesión a los derechos civiles y políticos, o al, también al, tampoco al de económicos, sociales y culturales, pero en este caso civiles y políticos, que son los que atiende este comité. Y entonces ello trae por consecuencia que no se pueden tramitar los casos directamente a este comité, pero existe la primera resolución que en este sentido se estableció en Naciones Unidas, la más vieja, la resolución 1503, que es la que hace posible que desde las víctimas o sus representantes se hagan este tipo de comunicaciones de presuntas violaciones de derechos humanos, que fue la vía que utilizamos. Incluso la utilizamos en su caso extremo, que es la modalidad de llamamiento urgente, cuando, como en este caso, lamentablemente, peligra la vida de las personas cuyos derechos están presuntamente violados. Siempre digo presunta porque nosotros no podemos juzgar, solamente comunicamos la situación. Ahora, con relación a lo que responde la funcionaria Laia Valls de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Sección América específicamente. Bueno, en primer lugar, ya enviamos a ella la autorización de la madre de Manuel, de Mabel, para que en este caso, a través de mi persona, pues se hicieran todas las tramitaciones necesarias. En segundo lugar, les diré que ya lo esencial del recurso de casación, es decir, esa revisión que se pide con carácter formal para que se revisara el caso, la condena, todo esto que fue hecho ya meses atrás y que fue denegado, nosotros enviamos ya copia textual de esta, de este recurso de casación, y ya se nos comunicó por parte de la funcionaria Leia que todo está en manos del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas. Valga decir que este Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria se pronunció también calificando como detención arbitraria el caso de los 75, aunque también hizo esta concesión a los 5 espías que fueron que estuvieron condenados, o que están condenados en Estados Unidos por espionaje y que ya han sido liberados.
Moisés, mantente ahí un momentico, Cari. Cari, tenemos ya comunicación. Adelante tú, tenemos a Mabel en La Habana.
Sí, me gustaría muchísimo la reacción de Mabel. Estaba usted, Mabel, y bueno, mi solidaridad como siempre, que te conversamos con usted desde que comenzó esta saga con su hijo. Estaba usted hablando sobre la situación tan crítica que usted supo hoy de parte de su hijo.
Sí, la situación de Manuel está altamente crítica, pues ya lleva 89 días. ¿Me oye?
La escuchamos.
¿Me oye?
La escuchamos, sí, la escuchamos.
Oigo, que lleva ya 89 días en un proceso altamente ya de gravedad, y con un poco más de preocupación con los compañeros de ahí de salud. Y entonces ya está, ha sido vertiginosamente un deterioro desde el viernes a hoy lunes que yo lo vi, sábado y domingo no, y el último día que lo vimos, que no recuerdo si fue el propio viernes o el jueves, pues ha tenido un deterioro y un déficit de masa corporal considerable. Ya tiene pérdida de la, tiene dificultad con la visión, Mi hija tenía 28 horas que no orina. Tiene una anuria, dolores. Le decía que ya tiene 28 horas sin orinar. Está en anuria. Tiene dolores en las articulaciones. Está muy delgado. Hoy tuve la oportunidad de verlo. Tiene una pérdida de masa corporal considerable. Y tiene pérdida en la visión.
¿Y está tomando agua, Mabel? ¿Qué cantidad de agua está consumiendo?
Más o menos, un vaso. Tomás, se mantiene en ese rango.
Moisés, estás escuchando la situación de crisis, ¿no? Ahora, sobre todo lo que tú nos has preguntado, que indudablemente ha sido una gestión maravillosa, mi pregunta va hacia ti para que Mabel la oiga. Estamos hablando de una situación que ya se ha vuelto crítica. Luego de todo esto que tú has hecho, ¿qué tiempo se demora? ¿Qué sigue? O sea, ¿cuál es el procedimiento? Porque estamos hablando de que hay una burocracia envuelta en todo esto, le entendemos, pero también hay una crisis de un hombre que está a punto de morir.
Sí, mira, yo creo que el gran logro que hemos tenido es el hecho de que haya Naciones Unidas esté involucrada en el problema y que por lo tanto tienen que hacer lo que les corresponde, y ellos saben perfectamente que esto no es un problema que puedan permitir que la burocracia lo demore más. Incluso, insisto ahora y se lo repito a Mabel, por favor, un resumen de las acciones que están tomando las autoridades penitenciarias, como se pide, que sea enviado lo antes posible. Ya por parte nuestra al grupo de trabajo sobre detención arbitraria le dimos los elementos, pero eso, bueno, pudiera demorar. Lo que hace falta es el problema de salud, que sea lo priorizado, que ya las autoridades cubanas tomen una determinación para salvarle la vida primero y después veremos todo lo otro. Y para salvar la vida se sabe que lo que hay es que acabar de darle por escrito una promesa de revisar esa causa, que evidentemente sin saber nada de leyes, sin ser abogado, se ve por cualquier persona las cantidades de quebrantamientos de forma, como se dice con términos técnicos, y la cantidad de violaciones de la propia ley cubana, cosa que no nos sorprende porque es a diario que lo hacen ellos, pero que esta vez está en juego la vida de una persona.
Una pregunta, ya, Moisés, una pregunta, sí. Porque estamos con problemas en las comunicaciones con Mueblo, vamos a ver si la tenemos ahí todavía. Dentro de esta...
Sí, Tomás.
Sí, cómo no, sí, yo sé, pero manténgase ahí porque quiero que después que yo le pregunte esto a Moisés Leonardo, usted responda lo siguiente. Moisés, dentro de esta categoría donde se habla de que se va a hacer llegar por parte de ellos, ¿no?, en Naciones Unidas, toda la información al grupo de detenciones arbitrarias dentro de la 1503, ¿qué categorías caben allí, Moisés Leonardo, que aplicarían al caso de este joven Manuel Abreu Sánchez?
No, ellos ahí lo que hacen es evaluar con los expertos que tienen en el grupo de trabajo de detención arbitraria los elementos que se le enviaron. Y sobre la base de eso ellos emplazan al gobierno, ven acá qué es lo que está pasando con este caso. Y entonces ya ahí en ese intercambio con el gobierno, con forma respetuosa, todas esas cosas, pero ya el hecho de que estén interactuando con el gobierno cubano es un elemento ya de presión, en el buen sentido, para que se acabe de definir el caso. Porque lo que estamos viendo que hasta el momento, a pesar de agotar los recursos internos y de que desde el sábado anterior se presentó el llamamiento urgente, el gobierno cubano no ha hecho absolutamente nada para darle solución al problema. Y lo que estamos buscando es una solución para que no pase como con Orlando Zapata Tamayo, que entonces el presidente de la ONU, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, lo único que hizo fue decir, bueno, es un hecho lamentable, no queremos lamento, queremos una intervención a tiempo, como está ocurriendo, para evitar la muerte, para que no haya que lamentar más allá el daño que se le ha hecho a esa persona y a esa familia.
Moisés, ¿hasta dónde es un obstáculo el que Cuba no ha sido signataria, como tantas veces se le ha pedido a ese régimen, pues, que acaba de firmar, ¿no?, todos los pactos que se compromete, hasta dónde, y dentro de esta resolución 1503, puede el gobierno cubano aceptar una recomendación del alto comisionado de Naciones Unidas?
Sí, mira, la resolución 1503 establece los métodos, procedimientos y las normas, los requisitos para hacer comunicaciones directamente en casos como estos, de violaciones de individuos o grupos, pero directamente desde la víctima hasta las Naciones Unidas. Es decir, que no hace falta que el gobierno haya aceptado previamente compromisos de ningún tipo con estos o aquellos pactos. Es sobre la base sencillamente de ser firmante de la Declaración de Derechos Humanos, bueno, ya que se la 1503 te dice, oye, me envía tu queja. Ahora, nosotros hemos utilizado el recurso extremo, límite, el llamamiento urgente, reservado para los casos de peligro para la vida. Y aunque demoró unos días, pero estamos viendo con satisfacción que por lo menos ya a ese llamamiento urgente se le dio respuesta. Ya está involucrada Naciones Unidas. Ya el desenlace de esto tendría su parte de responsabilidad Naciones Unidas. Que no fue el caso de Orlando Zapata, que simplemente, ya te digo, dieron un lamento después de ocurrido el hecho, porque parece que no se notificó, no llegó. Porque déjenme decirles, es muy importante mover la opinión pública internacional, pero esa misma resolución 1503 esclarece que no actúa Naciones Unidas sobre la base de la prensa. A ellos no les interesa que la noticia sea la que más esté en el aire, de que no, ellos no atienden a eso. A ellos hay que comunicarles directamente conforme a sus normas y procedimientos, y es lo que hemos hecho en este caso.
¿Cómo no? Vámonos
con, no hay una, sí.
Moisés, vámonos con Mabel. Sí, sí. Mabel, tu lectura de esta esperanzadora noticia que ha habido en el día de hoy, el interés de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre el caso de su hijo. Me gustaría que me abundaras brevemente sobre esto y también el interés que mostraron ahí las damas de blanco a través de su presidenta Berta Soler por su hijo.
Sí, mire, Tomás, yo recibí un correo inclusive de las Naciones Unidas, algo así, perdone la pronunciación, que me puse muy contenta por la preocupación y los datos que me piden. Estoy contenta por ese pronunciamiento y por ese apoyo solidario y por ese apoyo de reclamo. Pero sí digo y le pido que se apuren o algo así, porque si no ya estamos, ya vamos pasando el 89, ya nos quedan pocas horas y estamos ya en ruedas sobre los días 90. Y la cosa se pone más mal debido al estado de salud, que ya sí está inminente deteriorándose ya en horas ahí, vertiginosamente. Y con las damas de blanco, Berta Soler ayer se entrevistó conmigo y su equipo, sus compañeras, y de verdad que me dieron muy buena acogida, me dieron la oportunidad de que yo les relatara los hechos, se los relaté en plenario, y en la cual me dieron muy buena acogida, me dijeron que le entregara una foto de Emmanuel y que entonces ya pasaría, ¿no? Algo así, parece que ellos lo evalúan o algo, pero bueno, me dijeron allí que ya pasaría como preso político. Y la preocupación constante y que se mantendrían con la preocupación constante sobre el estado de salud de Emmanuel.
Ahora, Mabel, viene esto una pregunta de rigor. ¿Alguna autoridad de penitenciaria o bien de salud ha podido decirle a usted algún resultado de ese equipo que iba a evaluar, de ese monitoreo que iban a tener sobre Emmanuel?
¿Sobre el caso?
Sí.
¿Sobre el caso o sobre la salud?
Sobre ambas partes.
Mire, sobre la salud, ellos, como Emmanuel se ha negado, ¿no?, también a que lo revisen, a que sea valorado, son en momentos, en las pocas veces que se ha hecho y que se ha tenido resultado con referente a eso, ha sido porque yo se lo he pedido. Fuera de ahí, no lo valora más nadie porque él no se deja. En cuanto a salud, allí, ahora con ese equipo, porque de aquí para atrás nunca tuvo asistencia médica, déjenme aclarar. Es decir, que todo el mundo no ha sido así, ¿me entiendes? Son esas 7 personitas de allí, son las únicas personas que se han preocupado por la salud de Manuel. Ahora, sobre el caso en específico, Tomás, es nulo, es caso omiso, es como si fuéramos pedazos de mendrugo. Y después de todo, entonces hay que tenerles consideración o rendirles consideraciones. Entonces es la posición, yo no tengo que guardar consideración, yo no tengo, además yo no soy un pedazo de mendrugo. Y es la posición que he asumido. Hay muchas personas
La escuchamos, Mabel. La escuchamos y se nos acaba el tiempo, lamentablemente, sí. Mabel, se nos acaba. Moisés, terminamos contigo. Ya la aprobación de la madre fue enviada a Naciones Unidas. ¿Esperas tú un nuevo contacto con la oficina del alto comisionado?
Sí, esperamos que el grupo de trabajo de detención arbitraria en breve se pronuncie, por lo menos que inmediatamente debe emplazar al gobierno, pero que nos den comunicación, que se pronuncie para calificar o no el caso como detención arbitraria. Y lo otro, bueno, insisto, que Mabel le envíe ya los datos sobre la atención de salud, sobre las golpizas que recibió en prisión, y entonces vamos a ver qué pasa en esa parte. Y lo único que nos queda es, mira, honrar el nombre de Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios entre nosotros. Ya no nos queda después de la ONU nada más que pedir a Dios que imponga su mano.
Gracias, Moisés.
Y que no haya más muertes en Cuba de este tipo.
Gracias, Moisés. Extensivo a la mamá, a Mabel Sánchez Mujica, desde la capital cubana. Las gracias a mi colega de todos los días, Cari Roque. Vámonos a una pausa informativa aquí este lunes 10 de agosto. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve luego de las noticias. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este lunes, ya 10 de agosto en minutos, pues tendremos dos invitadas aquí en nuestra tarde noticiosa. Pero antes, como todos los días este segmento, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Día tormentoso en el sur de la Florida, aunque el domingo día victorioso en el básquetbol. No porque no haya ido nuestro colega Charlie Ojeda, pero creo que se jugó con mucha calidad.
¿Cómo no? Omar López Montenegro, en minutos ya nos vamos con nuestra primera invitada, pero antes, pues, una noticia, en cierto sentido, en medio del drama alentador, 89 días hoy en huelga de hambre, este joven, pues, Emmanuel Sánchez, ahí en el Hospital Nacional, pues, la corriente martiana, pues, recibió una información por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos interesada por la situación del preso. El texto dice que, independientemente de que no pueden, de una manera como nación, pues, notificar la situación del caso del joven, dado que Cuba no ha ratificado la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sí los diferentes relatores individuales basados en la regulación 1503 de Naciones Unidas, entre ellas que incluye el Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, van a recibir información y evaluarlo. Alentador.
Correcto, no, yo creo que era hora de que organismos internacionales se interesaran en este caso, y aunque no es menos cierto de que Cuba no ha firmado esta convención, pero sí ha firmado, por ejemplo, la Convención contra la Tortura. Es decir, hay muchos mecanismos internacionales por los cuales reclamar en el caso de este preso, que repetimos, está en un punto crítico. Sinceramente, en este punto causa una gran sorpresa, y es una sorpresa alentadora, diría yo, que este muchacho esté todavía en condición que por lo menos es crítica, pero estable, dada la situación en que se encuentra. 89 días en huelga de hambre. Si la cuenta es exacta, pues sinceramente es un caso extraordinario.
Omar, de otra parte, y de eso se tratan nuestras invitadas en la tarde de hoy, pues arrestadas más de 60 damas de blanco en la tarde de ayer y el pasado sábado violenta la golpiza contra la dama de blanco Sonia de Garro, en lo que se trató de aparentar que era una situación familiar, pero que tiene un viso político. Toda esta situación de la represión contra las damas de blanco ha traído que nuevamente, en la tarde de hoy, se ha pronunciado el Departamento de Estado preocupación por el incremento de la represión contra la agrupación.
Bueno, se enrarece el marco político, ¿no? Antes de la apertura de las embajadas con estos hechos. El caso de Sonia Garro es un caso que siempre se ha utilizado este patrón de utilizar familiares de los disidentes o presos políticos que son afectos, algunos de ellos pues sirven oficialmente al régimen castrista para usarlo contra sus familiares. Recordemos que en el tiempo que ella estuvo presa solamente una hermana era la que la visitaba y le y le brindaba atención, ¿no? Independientemente de sus compañeras, de damas de blanco, etcétera, pero de sus familiares, siempre ha estado rodeada de un ambiente bastante hostil y, repito, es muy utilizado para disfrazar la represión el hecho de que se traten de familiares, esposos, hermanas, hermanos, etcétera.
Precisamente, Omar, tenemos en línea telefónica desde la capital cubana a la opositora de Dama Blanco, Sonia Garro. Sonia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer, Sonia. Manténgase y vamos a presentar también pues a otra Dama de Blanco, Aliuska. Aliuska, ¿estás ahí en línea telefónica?
Sí, buenas tardes.
Aliuska,
buenas tardes.
Esta Dama de Blanco, Aliuska Capitalina, que ayer también fue transferida hacia las afueras de Pinar del Río y sus tenencias personales le fueron robadas. Vamos a iniciar con Sonia. Sonia, lo ocurrido el pasado sábado, en las redes pues están fluyendo varias fotos, los golpes en los brazos, los golpes en la cabeza, esa herida que tienes, nos contarás ahora si ha tenido alguna solución, porque había disparidad en el reporte médico si debían darte sutura o no. Ahora bien, uno de los temas que ha fluido, lo ocurrido el pasado sábado, es que se trató de enviar la información que eso se trató, Sonia, de una rencilla familiar. ¿Cuál es tu versión de lo ocurrido? ¿Es una rencilla familiar o esto tiene un viso de la policía política detrás? Cuéntanos, Sonia.
Bueno, esto es una obra de la policía política de Cuba, puesto que hace un tiempo atrás, hace aproximadamente un mes, yo recibí de ser quemada viva por un hermano, una hermana y la presidenta del PDR. Y ellos mencionaron estar respaldados por la seguridad del Estado. Cuando yo hice la denuncia en la unidad de la policía, me tomaron la denuncia, pero no procedieron. Dijeron que no había ningún problema en esa situación, que no iba a ocurrir nada. Y me tomaron así como si yo fuera una persona que estuviera diciendo cualquier situación, no me hicieron caso. Entonces, el sábado, después de hacer una manifestación horrible, tremenda, de ellos lanzar gritos de que viva Fidel, de que la calle de los revolucionarios, que ahí no quieren contrarrevolucionarios, si fuera una situación familiar, ellos no tomaran esa palabra de decir de que ahí no quieren contrarrevolucionarios, que y todas esas consignas que siempre nos dicen en los actos de repudio no son propias de problemas familiares. Los problemas familiares son otras cosas. Esos son problemas políticos y precisamente las familias que están implicadas en estos son trabajadores del Consejo de Estado, trabajadores del gobierno del municipio, del gobierno del partido. Son las familias que están implicadas en esto.
Ahora, Sonia, una pregunta que todo el mundo se hace cuando conoce de casos como este. ¿Cómo es posible que independientemente que estén asusados por la policía política, el Consejo de Estado, el régimen castrista, como quiera que sea, son hermanos de sangre? ¿Cómo se llega a esta situación? ¿Cómo es que estas personas son capaces de hacer una cosa tan horrible como esta de agredirte con una barra de metal a una persona que es su propia sangre? ¿Cómo pasa esto?
Pero yo no tengo una explicación lógica para esas cosas. Yo lo que sé es que el gobierno de Cuba se ha encargado durante todas esas décadas de dividir familias, de sembrar el odio entre las familias, de alejar a la familia del verdadero significado de lo que es ser familia. Incluso cuando estaba presa, esas familias no iban a querer saber de mí, no quisieron ayudar a mi hija, precisamente por mantener su trabajo y mantener su estatus dentro de esta tiranía.
Ahora, otro ángulo que nos interesa, Sonia, es cómo es posible, Omar López Montenegro, que la agredida fue detenida y los agresores quedaron sueltos.
Bueno, ese es otro patrón acostumbrado, ¿no? En los casos de la oposición, el régimen provoca la agresión y termina pues arrestando a los agredidos, que son los activistas, un patrón muy común que se ha visto en otros casos. También otra pregunta que me gustaría hacerte, Sonia. ¿Tú has tratado con anterioridad en algún momento de restablecer relaciones con estos hermanos? ¿Tú has usado alguna vez? Yo creo que es importante que la audiencia también conozca esto. ¿Tú has usado algún tipo de lenguaje agresivo en contra de ellos? ¿Lo has ofendido?
No, para nada. Yo siempre les he hecho saber que yo entiendo la situación por la que ellos están pasando, que entiendo que ellos quieran conservar su trabajo, que entiendo que quieran conservar su posición, que yo soy incapaz de juzgarlo por eso, que cada cual sabe lo que hace en un momento determinado, que ellos van a hacer siempre mis hermanos, que yo sé, yo tengo los ojos bien abiertos y yo sé cómo actúa este gobierno y sé hasta los puntos que llega, que por eso yo soy incapaz de sentir odio con ninguno.
Sonia, ¿qué ha ocurrido en las últimas horas? Porque hablamos contigo esta mañana y tenías una herida bastante pronunciada. Un médico dijo que necesitaba sutura, a otro que no. ¿Qué ha ocurrido en el día de hoy? ¿Qué has resuelto?
Bueno, hemos ido a varios puntos de cuerpos de guardia a tratar de curarme, a tratar de, y me han dicho que yo llevaba una sutura de 4 o 5 puntos, pero que ellos no pueden hacerlo, que no pueden darlo, que eso era en las horas siguientes de la herida, no sé, me han dado excusas, incluso me han dicho que puedo curarme con agua y jabón, todas esas cuestiones, pero nada, no me han atendido. Yo tuve que, con ayuda de mi hermano Junior Garro, rasurarme esa parte de la cabeza donde tengo la herida para que me entrara aire, para que no se me infectara más de lo que ya está, porque la tengo bastante infectada y a cada momento me sangra y tengo que usar pañitos para parar el sangramiento.
Omar, también tenemos en línea telefónica a la dama de blanco, a Liuska Gómez, ayer con un testimonio impactante. Fue arrestada, básicamente le robaron dinero, parte de sus pertenencias, y después deportada rumbo a Pinar del Río. Adelante, Omar.
No, Liuska, adelante, cuéntanos cómo fue que sucedió todo esto.
Bueno, buenas tardes para todos los que me escuchan. Gracias a Dios que siempre hay personas que se preocupan por los que nos pasan a todas las damas de blanco aquí en Cuba. En la tarde de ayer, cuando todas las damas de blanco nos dirigíamos a la Tercera Avenida, en continuación de la campaña Por Todos Marchamos por la Liberación de los Presos Políticos, ya nos estaba esperando una turba paramilitar de personas, Policía Nacional Revolucionaria, agentes de seguridad del Estado y paramilitares. Yo fui sacada rápidamente del ducto, acompañada de dos policías que me llevaron ya esposada para dentro de la patrulla 331. Cuando ya después de que nos gritaran muchas cosas, que nos agredieran, montaron a las demás hermanas de lucha mía, damas de blanco, para guagua sin ventilación ninguna, con todas las ventanillas cerradas, con golpes, posadas, nos llevaron para Tarará, al este de la capital. Allá en, cuando yo estaba en la patrulla en Tarará, el agente de la seguridad del Estado, que se hace llamar Luisito, va hasta la patrulla donde yo estaba y le dice a los patrulleros que me lleven para la unidad de regla. Ya en regla me entran para la unidad y esposada todavía, los hombres patrulleros que venían manejando la patrulla empiezan a agredirme verbalmente, diciéndome negra, diciéndome contrarrevolucionaria, gusana, asalariada, mercenaria. Yo le estoy diciendo que yo no soy nada de eso, que yo simplemente exijo una amnistía general para todos los presos políticos y grito ahí libertad para los presos políticos, abajo el hambre, abajo la miseria, denle comida a los niños y leche, denle leche a los niños y comida para el pueblo. Y fui agredida brutalmente, esposada por dos policías de número de chapilla 03058 y 02724. Ahí me tiraron al piso, me aruñaron todo el cuello, tengo las manos hinchadas porque me apretaron las esposas bastante, me dieron patada por la cabeza, tengo una operación de hace reciente 3 años, me encajaron las uñas cerca de la operación que yo tengo hecha, y así en esas condiciones fui llevada para un calabozo donde estaba junto a una rea que estaba ahí por haber lesionado a una persona con arma blanca en esas condiciones. Después de estar 3 horas más o menos dentro del calabozo, me sacaron y el instructor de la unidad de regla me dijo que me tenía que ir ya. Yo le dije que no me iba a ir porque yo era de Marianao, que yo vivía lejos de regla, que ellos, si ellos me llevaron, ellos me tenían que llevar para mi casa. Y entonces él me dijo, no, yo voy a llamar para que te vengan a recoger. Cerca de después de media hora esperando ahí, vinieron a recogerme. Me di cuenta que eran los mismos que me habían agredido verbal y físicamente. Y entonces vi cuando una de las policías le dijo al instructor que me tenían que llevar para la autopista de Pinar del Río. Yo me negué porque yo sé que eso es lejos de mi casa, que no me iban a dejar ni remotamente cerca de mi casa. Entonces, esposada, a empujones, me jalaron por los pelos. Una me iba llevando por los pelos y la otra jalándome por la esposa. Así fui montada al autopatrullero. Sí me dejaron en la autopista Pinar del Río, botada, no sabía dónde estaba, era un lugar despoblado donde lo único que veía era mata. Donde lo único que veía era mata, y entonces me bajaron así, me tiraron para el piso, me quitaron las esposas y ahí mismo me dejaron botada. Abro mi bolso, porque digo, bueno, dame a buscar dinero para ver si pasa algún carro. Y cuando me doy cuenta que me habían robado ellos mismos 60 pesos moneda nacional que yo traía, y parece que eso fue intencional porque nunca me habían dejado en un lugar despoblado y nunca me habían robado el dinero. Ese acto fue intencional y tuve que caminar cerca de 4 kilómetros o más. Caminé yo sola por lugares que donde único veía era mata, que esos lugares se prestan para cualquier violación de mujer o cualquier acto barbárico en contra de mi vida. Gracias a Dios pasó un carro que le saqué la mano y era un matrimonio que venía, y le hice la historia llorando porque estaba asustada, no sabía dónde estaba. Bueno, ahora haciéndole cuento tengo lágrimas todavía en los ojos, y me sacaron de ese lugar, me adelantaron más a la ciudad donde sí había gente, y ya pude ubicarme más o menos y llamar a mi hermana y eso, y más o menos me ubiqué para poder llegar a mi casa.
Aliuska, una pregunta, ¿por qué tú crees que te escogieron a ti? Porque según dice, el oficial vino y te señaló específicamente que te llevaran para esa estación para que te golpearan. ¿Hay algún antecedente de que ellos te hayan amenazado o algo?
Sí, el agente de la seguridad del Estado, Luisito, como ya le mencioné, él siempre vive acosándome, me manda mensajes obscenos, que Aliuska te queda poco tiempo, que Aliuska... me manda ramos de flores, mensaje de que en cualquier momento vas a ir a prisión, siempre vive amenazándome, siempre vive chantajeándome, siempre ordena que me den golpe, porque esta no ha sido la primera vez que me dan golpiza. Esta sí ha sido la más brutal, pero no la primera vez que me han hecho esto. Entonces siempre me separan, lo que sí me di cuenta que siempre separan a un grupito de mujeres, a Jacqueline Boni, a Eugenia Díaz, a mí, pero esta vez me separaron a mí sola. Esta vez me separaron a mí sola, la única que separan es a mí.
Sonia, estás escuchando el testimonio de tu compañera, de las damas blancas, Aliuska Gómez, sí, todo lo ocurrido ayer, ¿no? Y lo que te ha pasado a ti aún en recuperación. ¿Cuál es la línea de pensamiento? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es tu lectura de este incremento de represión contra las damas blancas, Sonia?
Bueno, las damas blancas siempre hemos sido reprimidas, pero en los últimos tiempos, después de hace unos tiempos para acá, ha aumentado considerablemente la represión. Es horrible lo que estamos viviendo, ha aumentado el maltrato, están excediéndose en la forma de agredirnos y en los métodos de represión que están usando con nosotras.
Ahora, tanto Sonia como Aliuska, me gustaría hacerle esta pregunta, las oyendo un poco más allá de la represión que va a continuar evidentemente porque esa es la naturaleza del régimen castrista. ¿Qué pueden hacer ustedes entre ustedes mismas para unirse, reunirse, hablar, compartir experiencias, unas ayudarse las unas a las otras? ¿Están pensando en hacer algo todas las personas que hayan sido víctimas de represión, reunirse en un momento y hablar, buscar algunas fórmulas para por lo menos dentro de ustedes contrarrestar esta represión?
Bueno, nosotras nos reunimos todos los miércoles en la sede de las Damas de Blanco allá y hablamos todo lo que nos ocurre, la represión que están haciendo, buscamos formas de ayudarnos entre nosotras. Pero sí, tenemos que hacer algo más fuerte, algo, una forma de unirnos más, porque sobre todo la represión ha aumentado considerablemente con nosotras, las damas de blanco, pero más aún con las de la raza negra.
Como no, Aliuska, nos gustaría la misma pregunta que hizo Omar, que nos la respondas para finalizar. ¿Hacia dónde van ustedes y qué se puede hacer?
Sí, es verdad que, como dice mi hermana Sonia, que todos los miércoles estamos en la sede juntas, nos apoyamos todas juntas. Ahora mismo haciéndole cuento a las hermanas que se encuentran, porque estoy aquí en la sede, todas estábamos llorando porque yo estaba haciendo el cuento de lo que me pasó ayer en lágrimas, todas aconsejándome, todas dando consejos, pero no sé, alguna organización internacional tiene que ver con nosotros, porque nosotros somos mujeres que estamos recibiendo golpes técnicos, estamos recibiendo técnicas de estrangulamiento, nos hacen lo peor, como si nosotros fuéramos, no sé, un animal, no sé, nos ven con odio y nosotros no sentimos odio para nadie, nosotros simplemente lo que sentimos es amor hacia todas las personas porque somos defensoras de los derechos humanos.
Como nos, gracias a las damas de blanco, a Aliuska Gómez y a Sonia Garro, dos testimonios desgarradores, y como todos los días, ya este lunes, este reingreso de la jornada semanal. Un placer presentando a nuestra colega Lisandra Díaz. ¿Tú estás bien, Omar?
Yo estoy un poco nervioso, pero trato de controlarme. Día lluvioso, tiempo tormentoso, y entra una tormenta aquí en el estudio.
No hay nada que temer, yo los quiero, ni tampoco los quiero nerviosos, calmados todos, expectantes sí, con lo bueno que tiene nuestra página web.
Expectantes, muy expectantes.
martinoticias.com es el sitio que vengo a recomendarles, amigos, para que busquen las últimas informaciones. Y quiero comenzar invitándolos a que se enteren en nuestra página de todo lo ocurrido este domingo en La Habana con respecto a los arrestos a opositores cubanos que protestaban usando máscaras de Obama. Unos 60 opositores fueron arrestados. No solamente van a encontrar el resumen de todo lo ocurrido este domingo, también el hecho contado desde la perspectiva de una joven activista, Lía Villares, y tenemos ahora, en los últimos minutos ha sido publicado la reacción del Departamento de Estado de Estados Unidos.
A mí me gustaría decir algo bien importante, y los que están escuchando este programa, la única manera de contrarrestar eso es que se incremente el número de personas en ese lugar, que cada acto de represión represente un número mayor de personas. Mientras permanezcan números pequeños, la represión va a continuar porque está obteniendo su resultado.
Y no disperso, Omar, no disperso.
No disperso. En ese lugar, cada acto de represión tiene que representar un incremento en número de los participantes.
Otra de las notas que también quiero recomendarles y que rápidamente ha escalado a las más leídas es esta que cuenta cómo los médicos cubanos están llevando productos de higiene y alimentos para sobrevivir en Venezuela. Y conocemos de esto a partir de las declaraciones del grupo de doctores que están varados en Colombia esperando por la visa del programa de ayuda a los médicos cubanos. Pueden encontrar allí declaraciones, otros detalles de la vida de los médicos cubanos en Venezuela. También el caso de este preso cubano en huelga de hambre en el día 89, que sé que estaban hablando acá en el programa hace unos minutos del caso. En nuestra página está resumido todo el caso de Manuel Abreu Sánchez, por si usted gusta de conocer a fondo de ello.
Por cierto, que es importante reiterar, Omar, hablaba yo con un doctor, es viable, depende de la fortaleza y la durabilidad del cuerpo humano, sostenerse. Pedro Luis Botel estuvo 91 días tomando agua. En el caso de Zapata Tamayo, que murió de 85, es porque hasta el agua, en venganza, en el kilo 7, se le fue negada por 3 días y le precipitó su muerte. Pero esta tortura que sufre Manuel tomando agua se puede sostener hasta que su cuerpo dure.
Bueno, lo que de todas maneras ya a la vez que pasa un umbral de 7 días...
Hay un deterioro.
Hay un deterioro y la situación cada día, cada minuto se torna más crítica.
Y quiero terminar también invitándolos a que se informen en nuestra página sobre otros 30 cubanos que han sido detenidos en Honduras. En esta ocasión van a poder encontrar nombres y apellidos de cada una de estas personas. Ellos estaban intentando cruzar el paso fronterizo de Agua Caliente.
Bueno, pues algo más, Lisandrita.
Bueno, si me da tiempo, también quiero recomendarles que vayan a nuestra página para enterarse de esta entrevista al actual jefe de misión Cuba, Jeffrey de Laurentiis, que se le hizo y respondió varias preguntas sobre el otorgamiento de visas de Estados Unidos a los cubanos. Él dice que ahora no hay planes de modificar y entra en detalles en esta entrevista.
Gracias, Lisandra, como todos los días. Y que se repita mañana tu presentación, como siempre, aquí en nuestro espacio.
Igual que la de hoy, igualita.
Gracias, Lisandra. Extensivo a nuestro colega Omar López Montenegro. Nuestra producción, aparte de nuestra querida Ofelita Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente. Cuba al día, mañana como siempre, a las 3, aquí en Radio Martí. Mantenga la sintonía con la programación. Hasta mañana.